publiquen ustedes un parque. ¿Qué? Se puede aplicar todas las cosas, aparte. Pues claro, la gente está codificada de tal manera en el log. ¿Qué aparte queda? Se buscó la seña SOA, barrajón, bla, bla, la explorer barra, index.php, tres signos de pregunta. Login igual a CN, igual a root, password, igual a... ¿Cómo? Claro, es sencillo, hay que reescribirlo con POST. Yo traté de reescribirlo con POST, pero guardaba demasiado estado. Era, yo te digo porque incluso había algunas URL escritas directamente. Entonces es difícil. Hay que usar sesiones de PHP. No, sí, o te diría PHP 4 con sesiones y chao. Y le tirás una sesión y todo eso lo dejas atrás en la sesión. Lo que pasa es que sesiones con PHP son óptimas si las haces correr sobre un motor. Depende. Pero bueno, todo eso es el problema que alguien de ustedes sería interesante resolver y postee el parche así. Podemos decir que la App Explorer puede ser usada en producción. Hoy puede ser usada entre comillas con una serie muy restrictiva, con una vista muy restrictiva, porque ahí están quedando las passwords con las cuales se bindearon nuestro directorio LEDAP. Por supuesto, el bindeo de administración del LEDAP Explorer es bindeo LEDAP. Es con DN, no es con un superusuario. Es decir, con todo el idioma de ACLs que hemos visto. Particularmente en el caso de QML, les recomiendo, yo no lo había visto hasta que alguien al cual le recomendé, QML me lo mencionó, la gente de DocMail, que es QML.org, pero de España, ha hecho un excelente trabajo de traducción, terrible, está muy bueno, y en particular está traducido al español también el punto que sigue, que es Life with QML. Un tipo que describe cuál fue su vida con el QML es un documento de 60 y pico de hojas, ideal para llevarlo mientras uno va en el ómnibus o algunos otros lados y se pone a leer así. Life with QML, se los recomiendo, está muy interesante, es paso a paso, no habla nada del LEDAP, pero también los invita a entender un poco más del QML. Sí. Ajá. Claro, al menos por lo que yo vi del QML Admin, tendría, dado que el QML Admin usa el modelo tradicional, no tendría nada de todo esto LEDAP. Sí. Ah, sí, puede ser. No lo he probado. Al menos yo cuando lo vi, hice un grep de LDAP en los fuentes. En el momento que lo tomé no lo vi y lo salté. Pero puede ser que haya algún soporte ahora, seguro. Ahí tienen una buena sugerencia. QML Admin lo vi aparecer por Fred Smith hace un par de semanas, o hace semana pasada, lo vi pasar. Pero bueno, ahí tienen también para investigar. Bueno, esto es la instalación. Realmente creo que acá perdí bastante tiempo y no se justifica demasiado porque el install de QML es excelente. Porque es paso a paso. Describe 8 pasos. Que si ustedes lo hacen preciso, el QML queda andando. Yo ahí traté de bajar los más útiles, pero no creo que me detenga mucho más acá. Algo sí me detengo. Léanse el install del QML y el QLDAPS install, que es un documento un poquito más largo, donde describe precisamente cómo son las propiedades de la entrada de usuarios que tienen que existir en el LDAP y cómo es la configuración de QML para poder leer LDAP. Y con el QML, con el install del QML LDAP, vamos bárbaro. Algo que a uno le choca, y bastante, es decir, ¿cómo? ¿Tengo que crear los usuarios antes de compilar el paquete? Es así, es lo primero. Es el primer cachetazo que uno aparentemente recibe de QML. ¿Por qué? Porque en el binario van a estar plasmados, hardcodeados, los user ID que van a manejar los distintos procesos que están acá. Hay algunas distribuciones que ya incluso los traen en TC Password estándar. Ustedes instalan alguna distribución y hacen un grep QML o se encuentran con los user ID y no tienen el QML ni siquiera bajado. ¿Por qué? Para tratar de definir un estándar de que, qué sé yo, la identidad del QML de cola, manejado de cola es la 1001, por decir algo. Bueno, salten ese paso y digan, bueno, es bárbaro, este es un criterio de seguridad. Atrás no va a haber un archivo de configuración con los nombres, va a haber un número en el binario. Por eso me exige crear los user ID que van a manejar, y tal como los dice el install, y los hace referencia al install.ides, que van a manejar manejar todo el QML. Bueno, en el caso particular, la descripción de nuestro server está corriendo Linux 2.2.6 más Razer para todo el área de mailing. Esta área, fíjense, es un área con dominios virtuales y con muchos usuarios. Es un área agresiva en cuanto a... Porque vamos a tener algo así como /var/virtualmail/dominio/ todas las cuentas, con mail dirs abajo, con todos los mails. Es decir, estaba pidiendo a gritos un Razer ahí. Lo pusimos hace poco, ahora debe haber, no está ya 2000, una cosa así. No, es poquito. Pero yo particularmente tenía terror con el IMAP. Y yo me acuerdo de haberle inyectado, no sé, en un minuto algo así como 100 mes con una, desde el MUT, con un bucle wire, intentándole una touch de un mega, una cosa así, después leerlo con el IMAP y leerlo en 20 segundos, una cosa así. Es decir, claro, en línea de conf ustedes le pueden decir en uno de los parámetros punto cuántas instancias puede tirar, pero la documentación, y síganla, les recomienda no usar INETD, sino usar el TCP server de él, que él mismo creo, que Don Dan creo. Bueno, entonces Linux más Razer, lo OpenLED por unos 10, que era el que está ahí, salió el 11, pero no tenía ningún problema de seguridad, así que no le hice la pre. QML más el LDAP y el Apache más el PHP 4. Bueno, si quieren alguna una pregunta o... Sí. Porque no lo conozco. No, es mi tradición de haber optado por QML hace... No tengo ningún criterio técnico para decir por uno o por otro. No. Sería, qué lindo sería, si alguien conoce, ha podido probar los dos. Yo particularmente cambié por QML hace desde el 95, más o menos. Así que vengo en la línea y lo tengo siguiendo muy de cerca. Sí, no. Lamentablemente no lo sé. Sí, seguro. Si han leído la documentación, sí. Es decir, yo no, y por favor les pido decir, si han hecho y de pronto decís, no puedo hacerlo andar, hice dos pasos, hice todos los pasos de install, me leí el FAQ, hay un FAQ en el QML, léanlo el FAQ, que obviamente, pero si son preguntas técnicas bien, precisas, sí, no hay ningún problema, mi dirección de mail es... Vamos a hacer un poquito más de propaganda a QML. jjo-lugro, me acabo de crear una cuenta... arroba, y no la voy a crear, arroba, en realidad es jjo@mendoza.gov.ar. Y me acabo de crear jjo-lugro. El QML, eso es de terror, porque vos pones tus direcciones de mail y puedes saber quién te está intentando spamear y dónde salió. ¿Sí? No, bueno, pero el que pueda saber que tiene QML, así que este es el QML, lo voy a cortar acá. El tema es que QML hace delivery el MDA a todos los user ID, JJO en este caso, guión asterisco a mi mailbox. Yo después puedo colgar con un proc mail RC o con algún otro criterio, decir, todos los que vienen a JJO guión algo, vayan a este mailbox o los reboto o algo. Hasta puedes crear tu propia lista de discusión, decir, yo voy a manejar mi lista sin ser root. Voy a hacer JJO lista de algo. El ZLM se integra muy bien con el QML, el ZLM. Pero esto, no se imaginan la potencia que tienen. También cuando ustedes tienen que pedir licencia y quieren estirarlo un poquito, hay algo que dice JJODMWARE 0001. No sé si está muy bien, pero bueno, me sirve. Sí. Creo que la parte más difícil... No es toda la parte del servicio Lite, es lo que tenés en almacenamiento. Es decir, mover las mailbox a MailDir. Curiosamente, la distribución de QML no viene algo para mover directamente en almacenamiento mailbox a MailDir, sino que se baja, es un Perl, un script de Perl que lo mueve. Creo que esa es la parte más difícil, porque si tenés mucho almacenado, tenés que moverlo todo a MailDir y probablemente tenés que sacarlo de línea. Pero en cuanto al resto, en cuanto a atender o no atender, cuando sale bien, incluso el install dice muy bien cómo hacer la migración. Uno puede probar toda la funcionalidad de QML sin hacerlo poner en producción, porque no le ataca por el puerto 25, no lo ataca por los MUAS, sino que directamente lo inyecta invocando a QML inject. Y uno puede hacer sin tener... Tiene prendido el árbol LDAP, tiene prendido los demonios de QML sin escuchar en el puerto 25. O lo pones en otro puerto, pero no hace falta. Lo arrancas y tal como te dice la documentación. Le inyectas mail y ves si está preguntando al árbol LDAP. Les recomiendo particularmente, entre las utilidades que aparecieron en los últimos parches, QML LDAP, hay un QML LDAP Lookup. LDAP, bueno, se los digo, qué sé yo, Lookup. Esta utilidad hace precisamente lo que hace el QML cuando tiene que hacer delivery. Entonces les puede servir muy bien para debuguear la instalación. Esto tiene como parámetro, menos M, el mail o menos U el user ID. Y ahí voy a volver sobre algo que no recalqué lo suficiente y que a mí me hizo perder mucho tiempo. No quiero que me pase lo mismo. Le pido un less. O lo tenía acá. Bueno, vale, lo decimos acá. Estos atributos son requeridos. El object class es requerido para el open LDAP. El mail es lo que se hace match cuando se hace MDA, cuando se hace delivery. Se pregunta por quién tiene la propiedad mail y se hace delivery a este mail message store. Y cuando se hace pop o IMAP, se hace match al UID. Téngalo muy presente. Porque, ¿por qué UID si no están en Unix? ¿Por qué tengo que ponerle un UID? Y el número no anda. En realidad, ese UID es exclusivamente lo que va a ser el protocolo IMAP o POP para poder encontrar cuál es la entrada. Y en el caso, les recomiendo, en el caso de... Es todo un tema, ¿no? El tema de dominios virtuales, porque HTTP, SMTP, si se los pueden catalogar en el mismo lugar para el manejo de dominios virtuales, manejan el protocolo de aplicación el dominio. Es decir, en HTTP ustedes dicen qué dominio, qué máquina quiero hacer. En SMTP es obvio, porque van en la dirección de mail. Pero en POP no. Si ustedes atienden una única IP y alguien dice user, Ethor, bueno, ¿de qué dominio? Perdimos. Tendría que atender distintas IP, no podría hacer clustering. Una solución interesante sería, me pongo a escribir acá, me matan, UserID igual al mail. UserID igual a etor@yacomar. Entonces le dicen a sus usuarios que en realidad cuando sus MWAs le pregunten cuál es el account, en realidad que en el account pongan la dirección de mail. Y entonces ya le sale andando los dominios virtuales de uno. No tienen que atender en distintos IP para atender POP o IMAP. Que es el problema que el protocolo no transporta la dirección de... no transporta el dominio en cualquier acto. Sí. 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 Por ejemplo, en la lista de correo. Sí, bueno. Está perfecto, sí. Vos sabés que hay una sintonía espectacular entre fetchmail y el qmail. Curiosamente, ustedes hacen man fetchmail y les va a aparecer un parámetro menos Q mayúscula que dice this is for qmail deliveries. ¿Por qué? Porque, a ver si está claro el problema. Una lista de discusión. Un mail que recibo yo de otra persona. En el texto del mensaje no va a decir que va hacia ustedes. Va a decir que es from él to me y ustedes lo van a recibir. Si esto es un POP compartido para toda la organización de ustedes, cuando se lo baje en el texto del mail, va a corresponder a este mail drop común. No va a decir que en realidad fue para esta cuenta, lo recibió este dominio, y en el texto del mail no hay nada, no hay ningún header que diga en realidad esto está delivered to la cuenta esta. El Qmail agrega el header delivered-to, dos puntos, el mailbox o la cuenta destino, vendría a ser el envelope sender address, y el fetchmail puede aprovechar de eso para hacerse después el multiplexado. Nosotros lo tenemos, yo lo implementé hace una vez y anda impresionante. Sí. Mira, yo encontré, son dos, como ahí hay ahora un mecanismo de IPC en el medio, puedes tener un elástico en el cual la cola de salida no sea la cola de procesamiento. Es decir, lo que inyectó alguno de los dos que inyectan Qmail no sea lo que está intentando salir. El comando mail queue, que normalmente la documentación te diga que le hagas un link simbólico al comando Qmail queue read. Qmail queue read. Un link simbólico a mail queue, el tradicional. Pero puedes tener mensajes que no han sido aún procesados, no han sido inyectados a la cola. Eso lo ves y no se le suele hacer un link simbólico con el Qmail QStat. No ves el from y el to, pero te dice, tengo en esta cola 10 mensajes y tengo aún por procesar 15. Y ahí puedes verlo. Y conociendo un poco más de la estructura interna, y he visto en la página de Qmail que hay algunas cosas que te ayudan que te dan soporte usando esto como base, como para ver un poquito más atrás. Particularmente interesante, yo he encontrado el QM Handle. QM Handle, que está referenciado en la página de Qmail, que es un archivo en PR increíblemente chiquito, son 3K, que los muestra en colores, pueden borrarlas, pueden listarlas. Muy interesante cuando empiezan a usar Qmail, porque ya no es borrar un archivo así como así, porque es una chuve, tiene un montón de referencias. Sí. Sí. Bueno, una solución sería la que vos planteaste. Esta sería una fetchmail vía POP. Y otra solución es usar ETRN, que es una extensión sobre SMTP, para decir, vos te conectás para SMTP y decir, hacer delivery ahora. Ahora, ¿cómo? ¿Perdón? ETRN es la orden SMTP que dice, hacelo ahora. ¿Perdón? Vos levantás la... Yo no lo he probado, he visto la teoría, así que acá no puedo, no soy autoridad. El ETRN es el disparo de... Ahora, no sé, ¿el SMTP se plantea sobre esa misma conexión? Ahí está. Claro, pero ¿cómo asocias? ¿Cuál es tu IP? ¿Es todo un problema? ¿Cómo lo resolves? Sí. Sí. La solución determinística, al menos que yo he implementado, es hacer la del un mail drop común con QMail y FetchMail, y eso sirve. Es decir, ahí el transporte no sería SMTP, sino sería POP o IMAP. Recuerden que el FetchMail puede montarse sobre un canal IMAP perfectamente. No, para todas las cuentas de un dominio, aprovechándote del delivery to. Debido al delivery to, te voy a decir que es para este usuario, para este otro, para este otro. Y con el FetchMail del otro lado, vos lo sacás y lo multiplexa, y ahí hacen POP en el servidor que vos dejaste en el... Serializa, sí, pero no le probamos. Sí. Perdón. Hay algún parche que se permite hookear muy fácilmente en los etcpp on-off, que dice si la cola, si se puede enviar ahora o no. Entonces, el proceso QMail send, hay que mandarle un sig alarm, un menos alarm, un kill menos alarm, y eso indica, ese sería el send mail menos Q, ¿sí? Envíala ya, o corre la cola ya. Creo que el parche era para ciertos dominios, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Oh, gracias. Buenísimo. Un problema. Y también, se pide la colaboración de ustedes. Un problema que tiene, o sea, que tiene saturación en entrega es que el LDAP usa TCP. Ustedes saben que TCP es muy bueno, pero es costoso para conexiones cortas. Y estas conexiones son cortas. Es preguntar, dame la propiedad de este, o mejor dicho, si es este mail, dame el mail message store. Entonces, como ustedes tienen este servicio, aunque tengan localhost, ven un tocazo de time waits, un montón de sockets que están en time waits. ¿Y eso por qué? Pues está usando TCP. En la vista de su discusión se planteó usar CLDAP, que es Connectionless LDAP, que básicamente es LDAP sobre UDP, pero creo que el OpenLDAP no lo tiene el CBS, pero al menos el maintainer del OpenLDAP lo mencionó como que estaba orphaned, ese pedazo de código, estaba huérfano. Sí. Claro, bueno, eso es lo que se planteó, que aún nadie lo ha desarrollado, es un caché de... Es decir, usar LDAP normal, pero tener acá un caché de eso. No lo tiene porque es un problema propio de la CLDAP. Sería muy bueno tener el CLDAP, el Connectionless LDAP, con un gran warning que es, ojo con la seguridad. Si ustedes han visto el problema del poisoning, del DNS, de envenenamiento de DNS, es que si yo uso UDP, no tengo precisión, no tengo el handshake de 3 veces, entonces cualquiera puede inyectarme un paquete de UDP con un firmware mal configurado, diciendo que viene de aquella máquina y diciendo que envenenándome las consultas de la edad. Entonces hay que empezar a usar algún tipo de, no necesariamente de criptografía, pero criptografía para generar números de sesiones suficientemente únicos, de tal manera que si yo pregunto con un número de sesión suficientemente único, me responda, parecido a lo que serían los identificadores de secuencia de TCP, una implementación similar. No, claro, pero el problema es que probablemente la solución sea un cache intermedio, sí, definitivamente. Si van a usar, porque a ustedes les parece bueno, como están invitados a desarrollar eso es una falta importante. ¿Por qué? Porque todos los componentes de esto son todos muy poderosos, pero el pegamento es lo que nos está fallando. Entonces, poder implementar algo ahí, es más, creo que mandó un mail una persona que era un dominio conocido, no es de los comerciales, un dominio conocido que tiene, no sé si 1 millón de cuentas de usuario, que lo estuvo probando, y dice, sí, noto saturación, y investigando la saturación de las consultas del EDAP. Y siguió probando, parametrizando, y llegó a la conclusión que ese era un problema, el poder sacarle el jugo al máximo debido a eso. Claro, hacer un pool y un ITC contra él que pueda mantener una sola conexión, un pool de conexiones. Claro. Claro, que sea el encargado de resolver la resolución. Es decir, un proceso encargado y algún IPC adecuado contra él. Restaurar eso. Está en un estado conectado, restaurar. Pero bueno, por eso, no es un problema sencillo, pero un problema que, por lo que veo, gente que está aquí y que participa de esto, lo podríamos resolver. Entonces, bueno, bienvenido. Gracias por venir. Espero que hayan disfrutado.